Sudamérica, estamos en concreto...
¿El Amazonas?
Bueno, cerca, en el Parque Natural de Madidi, en Bolivia, pero sí, justo ahí en la frontera entre Bolivia, un poco cerca de Brasil también. Va a ser uno de los lugares que hoy vamos, donde hoy nos vamos a sumergir en el programa a través de un libro y a través de nuestra corresponsal en Bolivia, que han, un libro que tiene un trabajo de 2 décadas dentro de este parque y que hoy vamos a conocer muy a fondo en el programa. Así que quédate con nosotros, entre otros temas, porque comienza ya París América.
París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Bolivia está de moda. El país cada vez está más y más visitado por turistas extranjeros y los puntos de destino e interés dentro del país andino se multiplican desde su capital, La Paz, hasta el Salar de Uyuni, pasando por el lago Titicaca. Hoy vamos a poner el foco en el boom del turismo en Bolivia, seguramente que viene asentado en el clima de estabilidad que desde hace años arrastra el país. Vamos a sumergirnos en uno de los sitios más insólitos y con más biodiversidad del mundo, el Parque Natural de Madidi. Nos lo va a contar nuestra corresponsal en La Paz, Gabriela Orozco, que nos va a acercar a uno de esos lugares maravillosos que atesora el capital natural boliviano, el Parque Natural de Madidi. Lo haremos a través de una investigación en forma de libro, que es el proceso de varios años. Tendremos a sus 2 autores, será muy interesante escucharlos en tan solo unos instantes en París América. Es una de las voces más destacadas del panorama internacional y nos ha dejado los 46 años. Dolores Riordan, la inconfundible voz de The Cranberries, una de las bandas más exitosas de los 90, ha fallecido a los 46 años de forma repentina este lunes, según ha informado en un comunicado el representante de la banda irlandesa, que no ha especificado la causa de su muerte, eso sí. La artista intérprete de éxitos como este Zombie que escuchamos, que por cierto se encontraba en Londres regrabando una versión. Queremos su participación. ¿Qué les recuerda a ustedes temas como este Zombie? ¿Qué época de su vida? Ya saben que pueden participar. Tenemos ya el número de WhatsApp abierto.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Es miércoles 17 de enero, empecemos como cada día mirando al pasado con nuestra efeméride, hoy dedicada a uno de los grandes nombres de las letras españolas del llamado Siglo de Oro. Nos lo cuenta ya Ivonne Sánchez.
Tal día como hoy, un 17 de enero, pero en el año 1600, nació en España el autor Calderón de la Barca, uno de los dramaturgos más importantes del Siglo de Oro de las letras españolas. Calderón escribe sobre todo comedias y autos sacramentales. Hacia 1623 estrena sus primeras comedias y pronto Felipe IV le convierte en dramaturgo oficial de la corte. Sin embargo, su momento de mayor esplendor empieza a partir de 1642, cuando se retira del ejército y entra al servicio del duque de Alba. En esta época goza de un periodo de tranquilidad para dedicarse a la creación literaria. Para las fiestas de palacio compone numerosas obras. En Calderón confluyen muchos estilos barrocos porque crea cuando todas las tendencias barrocas han llegado a su pleno desarrollo. Entre sus obras destacan El alcalde de Zalamea o La vida es sueño. Sus personajes también muestran su barroquismo. Dotados de ilimitada violencia, rasgos desmesurados, trazos muy marcados y se contraponen entre ellos. Fue admirado por otros grandes del teatro europeo. De hecho, Goethe consideraba a Calderón el gran genio del teatro.
Calderón de la Barca, que nos ha dejado relatos tan potentes como este fragmento de La vida es sueño.
Pues, ¿qué es esto que llego a ver?
¡Hinle todos a estorbar!
¡Cayó del balcón al mar! ¡Viva Dios!
¿Qué pudo ser?
Pues medí con más espacio vuestras acciones severas. De lo que hay de hombres a fieras, hay desde un monte a palacio.
Pues en dando tan severo en hablar con entereza, quizá
quizá no hallaréis cabeza en que se os
tenga. La vida es sueño, de Calderón de la Barca, hoy en nuestra efeméride. Están escuchando París América.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Bueno, pues lo están escuchando, nos vamos hasta Bolivia, como anunciábamos en nuestro sumario, porque este país está en plena expansión turística. En la actualidad, el flujo de visitantes extranjeros en Bolivia sobrepasa ya el millón y el plan del gobierno es llegar a los 3 millones allá por 2025, cuando se cumpla el bicentenario de la independencia. Dentro de los lugares más visitados figuran el Salar de Uyuni, el desierto de sal continuo más grande del mundo, el lago Titicaca, el sitio arqueológico de Tiwanaku y ciudades como Sucre, Potosí, La Paz y Santa Cruz. Vamos a hablar hoy de ello con dos invitados. Tenemos por un lado a un representante de nuestras radios asociadas, concretamente a Jimmy Vázquez de Radio París La Paz. Hola Jimmy, bienvenido a París América.
Carlos, un gusto y una satisfacción estar en contacto con la audiencia y la gente de Radio Francia Internacional.
Un placer. Jimmy, ¿me permites saludar un momentito a nuestra otra invitada, que es nuestra corresponsal en La Paz, Gabriela Orozco? Gabriela, buenas tardes.
Hola Carlos, un placer estar con París América.
Pues ya ven, dos invitados desde La Paz. Vamos a empezar hablando con Jimmy Vázquez, con nuestro compañero de la radio, nuestra radio asociada en La Paz. Y luego nuestra compañera corresponsal nos va a ejemplificar el turismo hoy que hablamos de turismo en Bolivia, nos va a poner un ejemplo muy concreto a través de un trabajo y nos vamos a sumergir en el Parque Natural de Matidi. Pero antes vamos a empezar con nuestro compañero Jimmy Vázquez de Radio París La Paz. Jimmy, parece que Bolivia cada vez más se está convirtiendo en un destino turístico de moda. ¿Cuáles son las claves de este éxito, de cada vez más visitantes que se sienten atraídos por Bolivia? ¿Cuál es el secreto, Jimmy?
Pues parece ser que una de las tendencias del turismo norte-sur es la búsqueda del contacto con la naturaleza. Y Bolivia tiene mucho para ofrecer en ese aspecto. Hay una completa diversidad de escenarios naturales, desde las alturas cordilleranas que aproximan al montañista hasta casi 7.000 metros de altura en el Sajama, que está en el departamento de Oruro, hasta los caudalosos ríos de la Amazonía y su exuberante vegetación. Por cierto, un importante pedazo de la historia republicana tiene huellas en sitios y monumentos conservados en Sucre y otras ciudades, añadiendo para esa ciudad capital el atractivo de un modesto pero valioso parque arqueológico con restos paleontológicos. Puede ser otro atractivo el bajo costo de las actividades culturales para cualquier visitante europeo y una profusa oferta hotelera que va desde elegantes hoteles de cadenas internacionales en el oriente boliviano hasta atractivos emprendimientos de ecoturismo gerenciados por las propias etnias que pueblan Bolivia. Hay, Carlos, una amplia y diversa propuesta de empresas especializadas, una de las cuales es inclusive gestionada por el propio gobierno boliviano, la Agencia Boliviana de Turismo Abotur, accesible, como otras más pequeñas, por las redes. Es el panorama, Carlos.
No sé, Jimmy, ¿qué propuestas que ofrezca el país están teniendo un éxito especial de todo el programa cultural y turístico que pueda ofrecer Bolivia? ¿Cuáles son que sean especialmente atractivas para el turista internacional?
Mira, la región andina donde se halla el complejo gubernamental nacional tiene una propuesta que reúne varios ecosistemas que se alcanzan en pocas horas, minutos de viaje, desde las montañas aptas para el deporte hasta los singulares valles de los Yungas, un pedacito de trópico atrapado entre montañas. Llama mucho la atención el desafío ciclístico de la carretera de la muerte, cortada a pico entre profundos cañadones, así como la experiencia náutica y pesquera en el lago Titicaca que tú mencionabas hace unos minutos. En los valles que conforman el centro del país, existen ofertas que van desde visitas a parques tropicales de altura en el Valle Alto, hasta interesantes encuentros con la historia en los Valles Bajos, que se extienden hasta la región petrolífera de Chuquisaca, todo con un clima moderado y convenientemente húmedo. Y la región oriental, que se extiende desde las planicies de Santa Cruz hasta las selvas amazónicas, que propone visitas a centros turísticos en o cerca de la selva, o encuentros con huellas dejadas por la influencia cultural jesuítica en la región chiquitana, conocida por sus propuestas musicales con instrumentos fabricados en la región, o sus singulares habitantes provistos de una especial predisposición a la música con huella hispana. Huelga mencionar la diversa propuesta gastronómica del país, con gran variedad de productos agrícolas y ganadería nacional, complementada por una capacidad vitivinícola de reconocida calidad.
Jimmy, ¿y tiene el país la infraestructura adecuada para este aumento turístico? Recordemos que el gobierno boliviano aún quiere más de cara a 2025. ¿Cómo está el transporte? Háblanos de la capacidad hotelera del país.
A ver, vamos primero con la propuesta hotelera, que es variada y en un amplio abanico de opciones que incluyen el confort de cadenas hoteleras internacionales y la singularidad del resort con cabañas artesanales. O te menciono los singulares hoteles de sal construidos en el atractivo y singular Salar de Uyuni, únicamente con esa materia prima. En transporte, los principales aeropuertos del país están ubicados en las regiones con mayor movimiento turístico y ofrecen conexiones de diversa categoría con las ciudades y regiones más atractivas de Bolivia. Menos desarrollada y rudimentaria es la red caminera nacional, con limitadas posibilidades de autovías asfaltadas, pero con una provocadora variedad de opciones para quien disfruta de conducir en carreteras de menor categoría. No existe, por otra parte, sino una muy limitada conexión ferroviaria en algunas zonas del país. Ese es el panorama muy al vuelo de pájaro.
Bueno, Jimmy, antes de despedirte me gustaría preguntarte, ¿conoces el Parque Natural de Madidi?
Pues sí, claro, es una cita inevitable para todos los bolivianos, aunque he de confesarte que me falta por conocer el Salar de Uyuni.
Bueno, pues nos vamos a sumergir en los próximos minutos. Jimmy, si quieres, puedes quedarte con nosotros en antena y participar cuando quieras, porque vamos a hablar ya con nuestra corresponsal, Gabriel. ¿Sigues ahí, verdad, Gabriela?
Sí, aquí estoy, Carlos.
Pues nos vamos a referir en concreto a un destino, no sé cuántos kilómetros está Madidi de La Paz, más o menos. Gabriela o Jimmy, el que queráis, ¿a cuánto está, más o menos?
Me parece que, bueno, en kilómetros no tengo el dato, pero está en el norte,
en el norte
de La Paz. Se podría decir que a un par de horas de la ciudad.
A un par de horas.
Sí, sí, un poco en la intersección entre La Paz y Beni.
Está ubicado en Bolivia, en el norte de La Paz, en la selva andina y amazónica, una selva de gran biodiversidad de flora y fauna. Nos vamos a sumergir en él. Se puede apreciar en tours, en caminatas, en descensos en rappel y lianas, en natación en las lagunas naturales, pesca deportiva, navegación en los ríos, pero también en viajes imaginarios hechos viendo y leyendo un libro de casi 400 páginas publicado por dos biólogos, uno de ellos también fotógrafo. Gabriela nos va a contar de qué se trata. Gabriela, cuéntanos.
Se trata de un libro extraordinario, Carlos, no solo por sus cautivantes fotografías de animales, plantas, mariposas, aves, paisajes, sino por sus textos que nos dicen que el Parque Madidi, además de conectar dos de las regiones con la mayor diversidad biológica del mundo, los Andes tropicales y la Amazonía, tiene un rango altitudinal que va de 194 metros a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, y que alberga más especies que cualquier otra área protegida en el mundo. Escuchemos a Robert Wallace, el biólogo responsable del contenido textual del libro.
En algún momento en el futuro vamos a poder confirmar que Madidi tiene 1.080, 1.100 especies de aves. ¿Okay? Eso es 9% de todas las aves del mundo en un área protegida en Bolivia. Es muy probable que en algún momento en el futuro vamos a poder confirmar que Madidi tiene 1.700 quizás especies de mariposas. Eso es 10% de todas las mariposas del mundo. Ya tenemos 5.500 plantas confirmadas en Madidi. Es un lugar realmente extraordinario, ¿no? Y entonces, por eso, querer tener un libro que de alguna manera demuestra eso, es un trabajo.
Es que son datos impresionantes. Jimmy, ¿sigues ahí?
Sí, sí, podría contribuir a la información.
Contribuya.
Que no hay modo de llegar directamente al Parque Madidi, sino que hay que ir por Rurrenabá, que es una linda población oriental, y desde allí es imprescindible navegar, ya sea el gran río Beni o el menos amplio río Twichi, y por ahí después de unas horas de viaje se llega a las poblaciones como San Buenaventura o Tumupasa, que están ahí en el Parque Madidi.
1.100 especies de aves, esto es el 9%, como decía Robert, de todas las aves del mundo en una área protegida de Bolivia. Gabriela, ¿y cómo está reflejada esta abundante cantidad de especies de flora y fauna en el libro?
Bueno, el biólogo inglés Robert Wallace, que acabamos de escuchar, y el biólogo y fotógrafo también polaco Milenius Spanowicz, quienes echaron raíces en Bolivia, se dedicaron a investigar y fotografiar muchas de estas especies durante 2 décadas. Y bajo el patrocinio de la WCS, la Wildlife Conservation Society, editaron este libro de 7 capítulos. Es un viaje descendiente altitudinal desde los Andes hasta la Amazonía. Por supuesto, hicieron un compendio de lo más destacable. Robert Wallace le atribuye al libro un valor científico, pero también turístico e incluso algo poético. Escuchemos.
Es un libro que tiene, supongo, un valor turístico, pero no está diseñado para llevar como turista al parque, porque pesa más de casi 2 kilos. Los textos no son, si bien incluyen un montón de información súper interesante, científica, no es un libro. Lo que hemos querido hacer es que el texto sea no muy técnico, ¿no? Para que las personas que no necesariamente son biólogos van a poder disfrutar, porque lo que queremos es eso, mostrar las fotos así nomás. Es una cosa, pero mostrar las fotos con un breve texto que explique qué es, dónde es, por qué es interesante, es una combinación poderosa. Y el libro básicamente utiliza ese mismo metodología para transmitir, ¿no? Información técnica, pero también, o sea, básicamente para que las personas que están leyendo pueden ir en un viaje, ¿no? Pueden estar acompañados. Y yo soy biólogo, pues. Es difícil que yo digo que he escrito como poeta, pero por lo menos alguito de poesía hemos tratado de incluir.
Era la voz del biólogo inglés Robert Wallace. Fíjese, Jimmy, que estos biólogos han trabajado durante 2 décadas fotografiando todas esas especies de la riqueza del Parque Nacional de Madidi.
Y efectivamente hay una gran riqueza que, bueno, esperamos, deseamos que se conserve pese a algunos proyectos de gran envergadura que podrían afectar su supervivencia.
Pues un día deberíamos hablar de eso, Jimmy. Si le parece un día en el programa, estaría bien hablar también de proyectos que pueden amenazar también al ecosistema. Sería también muy, muy interesante. Creo que Gabriela además ha hablado con el fotógrafo profesional polaco Milenius Spanowicz. Cuéntanos, Gabriela.
Así es, Carlos. El trabajo fotográfico está a cargo de Milenius Spanowicz. Y bueno, él hizo todo este trabajo fotográfico durante 10 años, ¿no? El trabajo de la investigación es de 20 años, pero el de fotografía es de 10 años, ingresando a la selva de 2 a 3 meses por año. Bueno, esta tarea, por supuesto, no ha sido nada fácil, pues la fotografía de la vida silvestre es oportunística y requiere tener disciplina, paciencia y sobre todo mucha esperanza. A ver, escuchemos qué nos dice Milenius.
La fotografía toma parte de ese mundo, pero este tiempo que se busca, que se está ya también comiendo, lavando, durmiendo en la selva, es toda aventura más grande. Entonces, de historias con particularmente fotografías que están incluidas en este libro, recuerdo
cuando he acercado al grupo de tarucas de ciervo andino en montañas, es 4.000, ellos viven unos 4.700 algo metros, viven en 4.500, 5.000 metros, entonces no se puede cubrir, no hay arbustos, nada. Entonces, para acercarme, yo he perdido totalmente tiempo del día, hora, todo. Después he visto que solo para estar en mi estómago, centímetro por centímetro, acercándome, solo esta parte última, en mi estómago, en mi ropa camuflada, estaba 3 horas o más.
Bueno, al principio el corte a lo mejor no tenía muy buen audio. Vamos a repetir que decía Milenius que la fotografía toma segundos, pero que este tiempo que se busca se da también comiendo, lavando, durmiendo en la selva, que es también la aventura más grande. De las historias que están incluidas en ese libro, recuerda Milenius cuando se acercó a los tarucas o al ciervo andino que vive a 5.000 metros de altura. Verdaderamente, Gabriela, muy interesante. 20 años investigando, escribiendo, fotografiando y luego editando y sintetizando y además seleccionando miles y miles de fotografías.
Así es. Y lo que quisiera de alguna manera destacar de lo que decía el fotógrafo Milenius es cómo esa escena que él relata, ¿no? Imagínatelo, imagínenselo. Él con la cámara teniendo que arrastrarse centímetro a centímetro porque no puede cubrirse en la selva andina, porque no hay toda esa flora que existe en la selva amazónica, teniendo que arrastrarse centímetro a centímetro para tratar de tener la mejor toma del ciervo andino, los tarucas que menciona él. Es realmente una escena que, para imaginar, que él dice, me tomó hasta más de 3 horas. Increíble, ¿no?
Increíble, la verdad que increíble. Todos, nos has podido transportar a esa imagen de cómo captar esa instantánea, de esa duración del tiempo, a esos 5.000 metros de altura, captando esa imagen del ciervo andino. Muchísimas gracias, Gabriela. Jimmy, ¿sigues ahí? No, ya ha partido nuestro compañero de Radio París La Paz, Jimmy Vázquez. También muchísimas gracias a nuestra corresponsal, Gabriela Orozco, desde La Paz, por trazarnos todo este... Sí, Gabriela.
No, simplemente decirte, Carlos, que este libro es sin duda una alternativa excelente que va a fascinar con sus hipnóticas fotografías y va a enganchar con sus textos a miles de turistas que desearán conocer esta reserva ecológica y biodiversa que es el Gran Parque Nacional Madidi en Bolivia. Eso era todo.
Gracias, Gabriela. Carlos. Queda hecha la recomendación. Muchas gracias a ambos por este gran retrato de un país en pleno boom turístico como es Bolivia. Nosotros tenemos otros contenidos y continuamos aquí en París América de Radio Francia Internacional.
En RFI, París América, con Carlos Herranz.
Pues como suele pasar cada vez que fallece un músico o un cantante de renombre, esta semana se han disparado las ventas de Cranberries tras la muerte de Dolores O'Riordan. Según Amazon, las ventas de música se han disparado un 913% en las últimas horas. Dolores O'Riordan, el inconfundible voz de The Cranberries, una de las bandas más exitosas de los 90, fallecía, recordemos, a los 46 años de forma repentina este lunes, según ha informado en un comunicado el representante de la banda irlandesa, que no ha especificado la causa de su muerte. La artista, intérprete de éxitos como este Zombie, se encontraba en Londres grabando de nuevo. Nosotros queríamos dedicar unos minutos a recordar su figura y a que ustedes nos manden sus notas de voz al WhatsApp del programa o sus comentarios a las redes sociales y nos cuenten a usted qué le inspira la música de Cranberries. Yeah. Vamos con los comentarios de los oyentes. José Martín Flores Albino nos dice: me recuerda mientras estudiaba la maestría y el doctorado a finales de los años 90 e inicios de los 2000. Me acompañaron con mis profundas dudas de si concluiría o no ambos estudios. Hoy y siempre será mi compañera de noches de estudio a solas. También otros oyentes, como Leo Conde, nos transmiten su tristeza por la noticia. Qué tristeza siento hoy dentro de mí, dice Leo, nos dice en nuestra página de Facebook. O también Soleil Ya nos dice: es una de las voces más inconfundibles que ha dado la historia de la música. Con este otro tema de The Cranberries, Just My Imagination, vamos cerrando el programa de hoy. Volveremos el viernes a las 16 horas tiempo universal con el En Primera Plana dedicado al primer aniversario del personaje del que más hemos hablado durante los últimos 12 meses, de Donald Trump. Será el viernes a esta hora aquí en Primera Plana. Hasta entonces, gracias.